poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos a un pibe. Mucho patrón de copa que le da para canto y rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar. Retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tiran salmazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 24 de esta sexta temporada en cuarentena. Hoy estamos haciéndolo casi tres cuartos del plantel, estamos acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que viene levantando temperatura, uno ya anda por la calle y se nos odia bien porteños con mucho calor, que tenés que buscar un lugarcito de sombra para descansar un poco y después seguir en las tareas cotidianas del día, entre el laburo y demás es que cada uno va haciendo. Así que la ciudad se va recalentando ya en un 9 de diciembre, un año bastante complicado, un año con muchas noticias. Hace unos dos o tres programas le hicimos un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona, después tuvimos la cuarentena con casi... Se están cumpliendo ya más de 40.000 fallecidos en nuestro país, millones, creo que no recuerdo bien el número, pero más de un millón infectados, ¿no? Y bueno, encerrados allá cuando empezó por marzo, encerrados en nuestras casas y de a poco, entre las necesidades económicas, cuando fue avanzando el conocimiento de lo que era el virus, pero específicamente fue la necesidad de salir a laburar, se fue flexibilizando en diferentes lugares del país y hoy estamos en plena dispo, que es esto del distanciamiento social, después de, como decíamos recién, los primeros meses encerrados y luego ya no se pudo hacer una cuarentena a rajatabla. Eso se viene repitiendo no solo acá en nuestro país, sino en toda la región y varios lugares del mundo. Así que venimos llegando ya a el final de esta sexta temporada de Quiero Retruco, donde hemos entrevistado a compañeros y a compañeras, a delegados y a delegadas a lo largo del país, y nos habíamos planteado que había solo el programa, así lo hicimos y así llegamos a diciembre. Te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, que tenemos nuestras redes sociales. Una es Twitter, arroba Radio Retruco. Tenemos el Facebook, que es quiero.retruco.radio. También tenemos un canal de YouTube, que es el canal de Quiero Retruco. La aplicación Radio Retruco, donde podés escuchar la radio con la música elegida por nuestro operador en el programa de hoy, Javier Iglesias, y el director general de la radio, Carlitos Scali, y temas que pasan en el programa que nos elige Oscar Muñoz, más la repetición de nuestro programa todos los días de 13 a 15 y de 19 a 21, más el programa Abrazo de Gol que hacen los compañeros del Centro Cultural Pompeya, que también se pusieron la 10, y la 10 del Diego, le pidieron permiso al Diego, se la pusieron y llevan adelante el programa mensual que hacen con todos los pibes allá del Centro Cultural Pompeya. La verdad que está muy bueno y los estuve escuchando un poco mientras preparábamos el programa para hoy lunes, miércoles 9 de diciembre del año 2020. Nos está, como te decía, nos está operando Javier Iglesias, gorra de... A ver, Javi, tenés una gorra de Dope. ¿Quién es Dope? Es un...
No, son lo que vienen las gorras.
Son lo que vienen. Cuando yo era chico tenía gorras de clubes de básquet. Me acuerdo que en ese momento estaban de moda. Sí. Y me pareció que tenía ese estilo.
Sí, puede ser.
Puede ser. Después estamos con Xavi Ledesma acá también en el estudio. Ahí está tratando de comunicarse con nuestro primer entrevistado y lo voy a saludar a el compañero también de acá del programa, Ramiro Rey Méndez, al que hoy no lo puedo ver porque al estar en el estudio no estamos comunicados vía Skype. Así que, Rami, te saludo a la distancia. ¿Cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo andás, Gil? saludo acá para todos. Y bueno, haciendo propias tus palabras de arranque del programa, ¿no? Que las comparto 100%.
Ahí está, y aparte hoy es un aniversario, le voy a hacer el favor, acá estamos rodeados por hinchas de River, el aniversario de ese gran partido que ganaron allá en Madrid, así que están contentos. Ahí Xavi me tira un olé desde allá de mientras intenta hablar por teléfono.
Y esto, Jero, va a ser eterno. Va a ser muy difícil que se vuelva a dar una final de Copa Libertadores entre River y Boca, por la estadística propia, ¿no?
Sí,
así es. Haciendo la copa y bueno, a disfrutar hoy. Es un día muy especial para todas las gallinas.
Para los futboleros, después del fallecimiento de Alejandro Sabella, veníamos varias para atrás y bueno, esta para los hinchas de River es es para celebrar un aniversario de ese triunfo. Cambiando un poco de tema, ya hoy les contamos que no puede estar Oscar Muñoz, estaba con algunos problemas de conexión, está ya en Mar del Plata y tenía que hacer entre temas personales y algunos problemas de conexión, quizás se suma un poco más tarde. Nos interesaba algunos efectos, estábamos hablando hoy de la pandemia y hay un informe ahí de la Organización Internacional del Trabajo de cuál fue la situación, cuáles fueron de los efectos de la pandemia en el tema salarial. Y cuando arrancaba ya la pandemia pensamos con qué mundo nos íbamos a encontrar posterior a la pandemia, ¿no? Hoy, hace 2 o 3 días ya empezaron a vacunar en algunos lugares del mundo, específicamente en Inglaterra, y eso fija un punto de partida para lo que va a ser la pospandemia. Después habrá que ver en cuánto tiempo se llega a vacunar a la mayoría de la población. Están arrancando con los grupos de riesgo, con los trabajadores del sector de la salud, pero lo que nos cuenta la OIT es de la caída del salario, de que los que más golpeados durante la pandemia, cuando se paró el mundo, fue específicamente los trabajadores. Y entre ellos los más castigados, es algo que pasó en la Argentina, el sector de las mujeres y sobre todo los trabajadores que están en la línea más baja, ¿no? En los trabajos más precarizados. ¿Por qué? Porque perdieron horas de laburo, mucha gente que vive de changas, de laburitos, eso se fue perdiendo y lo que aumentó con esta caída es mayor pobreza, mayor inestabilidad social y mayor inestabilidad económica. Es algo que ya veníamos, una situación a nivel global difícil, y hoy la pandemia viene a golpear a los sectores más... los sectores más pobres de la población son los más golpeados por esto que es la pandemia. Entonces, la verdad que cuando pensamos de cómo se iba a salir de esto, va a ser un trabajo a largo plazo para recuperar todo lo que se perdió y generar ámbitos y generar políticas públicas para reacomodar esto, que es el tema salarial y el tema de salarios decentes, ¿no? Xavi, ¿cómo andas? Buenas tardes.
¿Qué haces, Jero? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Tranquilo.
Todo tranquilo. Acá estábamos hablando un poquito del tema de la pandemia y específicamente del salario. Y lo queríamos comparar, si te parece, un poco en cuanto a cuando lo bajamos a la Argentina. También nosotros acá en el programa venimos hablando y los conflictos se vienen agravando. A veces no nos alcanza el programa para entrevistar a las personas que son los actores de esos conflictos o las víctimas de esos conflictos. Y no nos alcanza el programa, por ejemplo, hoy se va agravando la crisis social y eso recrudece el tema conflictual y los gremios están en el medio de reclamo de paritaria porque no hay salario que alcance. Entonces, eso, el tema salarial, lo que se ve es que cuáles fueron los efectos fuertes de la pandemia, es eso, de los sectores más golpeados son el sector de los trabajadores en cuanto a la posibilidad de negociar, en cuanto a la posibilidad de reclamar y que sean escuchados.
Sí, no, totalmente. Y eso refiriéndonos principalmente a los sectores que están sindicalizados, que son los que tienen la posibilidad, que es un derecho, no un privilegio, pero hoy en día ya parece ser un privilegio, y así te lo demuestran, de discutir y de sentarse a discutir, ¿no?, con las patronales la cuestión paritaria, pero si nos podemos a pensar que esto es un efecto dominó, si los trabajadores que mejor ganan o los que están en términos medios, que pueden vivir dignamente, que tenemos que hablar del salario de 100.000 pesos, no depende de cómo esté compuesta la familia, si pagan alquiler, etcétera. Eso repercute en los trabajadores precarizados que están en la economía informal, que fueron los que más golpeados estuvieron durante la pandemia / cuarentena, porque no tienen ningún resguardo, y que fueron básicamente, no sé, por nombrar un sector, cuentapropistas, vendedores ambulantes, es decir, los que viven de las changas, y que eso no tienen derecho, no tienen ninguna posibilidad de discutir paritaria con la patronal, ¿no?
Claro, y aparte fueron de los más golpeados porque, como vos decís, casi un 35-40%.
Claro, que no es menor, no es un dato menor.
Que no es un dato, es un dato amplio, y bueno, la semana pasada salían algunos números de la pobreza y cómo había aumentado, y lo que sí hay que reconocerle al gobierno de algunas políticas que llevó adelante para contener esa crisis. Pero ese 30-35% es estructural, entonces uno de los desafíos que tiene el gobierno es cómo hace para, por un lado, que se recupera el poder adquisitivo a partir de la negociación paritaria, los sectores más privilegiados o quizás que están en áreas económicas de que son las más redituables en nuestro país, le han ganado a la paritaria, pero en su mayoría han empatado perdido y con una gran cantidad de trabajadores que no lo pueden hacer. Entonces el desafío del gobierno es principalmente recuperar el poder adquisitivo del salario, y por el otro lado que el crecimiento que se espera, que haya un crecimiento el año que viene, que sea un crecimiento en términos de expansivo o que se consolide a romper con este techo que es la pobreza estructural que tenemos, porque si no, no hay posibilidad de plantear un país diferente, porque si no siempre se piensa en el stop and go y siempre quedamos cada vez más cortito y cada vez más difícil recuperar.
Sí, aparte del stop and go ya no funciona, ¿no? Esta teoría, y ya no sucede cada 12 años, sino que sucede cada menos. Pero bueno, habría que ver también. Vos me hablás de que el desafío sería recomponer el salario, por parte del desafío, digo, del gobierno nacional, pero a la vez ofreció un 7% aumento a los estatales. Es decir, el gobierno como patrón, porque es lo que es en el Estado Nacional, le ofrece un 7% a los trabajadores estatales. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es, mejor dicho, el rumbo que quiere tomar el gobierno? Yo creo que había que primero discutir eso y en base a eso ver si el gobierno está con ánimo de que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo, y con eso obviamente el consumo, que es el 80% del mercado interno, es el 80% del PBI. Entonces el consumo es muy importante.
Así es. Rami, ¿estás ahí, Rami?
Sí, Jero, yo adhiero a todo lo que vienen diciendo, un 100%, y también quiero hacer votos porque el gobierno actual, en cierta manera, trate de discernir cuáles fueron las acciones concretas del gobierno pasado en materia financiera, que no fue en términos estrictos una timba financiera, porque cuando uno timbea financieramente puede ganar o perder. Y un poco la característica de estas timbas financieras, mal llamadas timbas financieras acá en la República Argentina, no son más que meras estafas. Es decir, personas que ejerciendo el poder ejecutivo utilizan la variable financiera de pesos como motor de un saqueo y utilizan el endeudamiento externo para proveer la cosa, es decir, los dólares, a ser saqueados o robados. Yo creo que esto es fundamental para que no tengamos que volver dentro de 8 o 9 años, o tal vez 5, porque también es una posibilidad que este chico pueda llegar de nuevo al poder, me estoy refiriendo a Mauricio Macri, como para evitarnos tener que seguir hablando siempre de lo mismo. Es decir, acá no hay magia, no son crisis periódicas que se dan como nos quieren hacer creer, como si hubiese algún tipo de maleficio en el país, o si hiciéramos las cosas mal nosotros como país. Acá sencillamente es una banda de delincuentes, de los cuales los nombres más conocidos son Melconiales, Tusenegger, Pratcay, Mauricio Macri, por supuesto, cada cierto tiempo consiguen ejercer un lobby importante como para generar las condiciones para saquear el país. Entonces, sería bueno que el gobierno asuma esto, porque la verdad que estar trabajando 8 o 9 años para salir de esta estafa, es decir, terminemos con la palabra crisis, para que una vez que empezamos a estar bien, otra vez estos tipos, por sí o reciclados con nuevos nombres, porque seguramente van a salir nuevos bandidos, nuevos delincuentes, ¿no?, que trabajan en la JP Morgan y en todos los bancos que conocemos, para que vuelvan a acceder al poder y vuelvan a hacer lo mismo, la verdad que es una cosa que a uno lo desgana, lo desmotiva, y realmente esta es una de las cuestiones por las cuales un montón de compañeros, un montón de ciudadanos o compatriotas quieren irse del país. Entonces creo que hay que asumir, porque esta es una de las cuestiones cuando uno asume el compromiso político para gobernar un país, hay que asumir la verdad, contarle al pueblo lo que pasó, y está bien, si no tienen las espaldas para ir en contra de estos tipos y meterlos presos, al menos cambiar todas las cosas para que esto no vuelva a pasar y no tengamos otra vez que estar diciendo que hay que recomponer salarios, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque tenemos al 60% de la gente cagándose de hambre.
Así es, Rami. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que no se cambia es la ley de entidades financieras. Entonces, dado vos nombrás a los artífices de este saqueo, familias que vienen saqueando hace bastante tiempo a partir de la especulación financiera, pero tienen también un entramado legal que los respalda. Y eso no se modifica cuando gobiernos más cercanos a lo popular tienen las mayorías suficientes para modificarlo.
Bueno, Jero, no es tan difícil.
Claro, entonces, por eso.
¿Hay que cambiar la ley de entidades financieras? Bueno, cambiémosla.
Hay que tener la voluntad de modificar determinadas cuestiones para presentar esto que vos decís, que esto no pasa porque sopla el viento nomás, sino que pasa porque gente realiza por actos de personas.
Exactamente. Es decir, si nosotros, que somos compañeros y que accedieron al poder y todo, que tienen un poco más de experiencia que nosotros, también lo saben. Es decir, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a empezar a solucionar el problema de fondo? Esta es la gran cuestión.
Temporada, así que vamos a ir un temita. No tenemos a Tape para... No pude elegir los temas, así que hicimos una selección entre los que estamos acá en la mesa, a ver con qué sorprende, Javi.
Temores y una vida ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado.
Y seguimos en Quiero Retruco, escuchamos ahí un tema de Sui Generis. Javi, ¿cómo es el nombre del tema?
Cuando ya me empieza a quedar solo,
ahí
del
está,
álbum
está.
Confesiones de Invierno.
Bueno, estamos, gracias Javi, estamos con nuestro primer entrevistado al aire. Ya hemos entrevistado acá a Santiago, es Santiago Saillantes, secretario del Interior, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la provincia de Jujuy. Y la semana pasada, cuando estábamos finalizando el programa, nos compartían la información de que lo habían detenido. Santiago, Santiago, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo te va?
Ahí está. Bueno, no, decía eso, que la semana pasada ustedes están reclamando por el tema paritario y condiciones de trabajo, y la semana pasada, cuando estábamos terminando el programa, nos llegaba la noticia de que te habían detenido. Después llegó el video en la forma en que te detuvieron tanto a vos como al compañero Noar y el Guayar.
Sí.
Y bueno, contanos un poco cómo fue la situación.
Antes que nada, buenas tardes. Bueno, gracias por llamarnos. Sí, fue un episodio, esto que contás, ocurrió el miércoles 2 de diciembre, en un puente, en una autopista, sobre Ruta Nacional, estamos hablando de la Ruta Nacional 66, que tiene, que está en el acceso a la ciudad de Perico, a 20 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy. Bueno, ese es el episodio, y en la cual sí, hubo una, nosotros estábamos así, llegamos a la ruta por el tema, por un reclamo salarial, que es la única manera de hacernos ver, que nos escuchen, que tome visibilidad pública al reclamo, porque ya hace mucho tiempo que venimos demandando una solución y no hay nada. Entonces la gente ya está desesperada porque tiene salarios bajísimos, son asalariados, municipales que cumplen servicio en tareas de recolección de basura, limpieza de plaza, de parque, cementerio, tránsito, bueno, en diferentes áreas que son las que brinda, o sea, son las que brindan los servicios municipales, ¿no? Y de las comisiones municipales, bueno, de la provincia de Jujuy. En este caso estábamos en Perico, y pero había compañeros de diferentes localidades y que estaban expresando que no pueden más. O sea, que no pueden más con salarios de 1.500 pesos mensuales, 2.700 pesos mensuales, 3.300, 5.000, 7.500, 8.000, hay otro tramo. Bueno, es un escalafón de precarizados, como diría nuestro secretario general, Carlos Perro Santillán, que viene desde hace años, ¿no? Es un problema estructural, pero nosotros ya, después de esta pandemia, durante esta pandemia, no dan más, los compañeros están desesperados. Y nosotros tratamos de ser un vehículo de ese reclamo para que las autoridades le den una solución. No puede seguir. Nosotros ya definimos que no puede haber democracia con sueldos de 2.700 pesos. El otro día, un de Buenos Aires, llamaba, bueno, es una funcionaria del gobierno nacional, y me decía, bueno, viven de otra cosa. Sí, pero el problema es que hubo una pandemia, el problema es que muchas de las opciones que tenían para hacer changas, completar un salario que le diera la posibilidad de darle al menos de comer a sus hijos, se cortó con la pandemia. O sea, la pandemia le aniquiló la posibilidad de hacer changas al municipal, al trabajador municipal. se entiende esto que estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí, y sumarle a esto que la vergonzoso que te dice la funcionaria en cuanto a que hoy el salario, nosotros hemos hablado un par de veces y siempre nos contabas esta situación y nos parecía, la verdad, que vergonzosa y no tenía la suficiente repercusión que merecía, ¿no? Que compañeros y compañeras allá de Jujuy ganen 1.500 pesos, 5.000 pesos, 7.000 pesos. El problema que yo te... es que una funcionaria naturalice como que hoy ya el salario no alcanza, entonces una persona tiene que hacer changas para que llegar a fin de mes y darle de comer a la familia.
El problema de la clase, para nosotros, de los sectores de la clase política, es que no dimensionan lo que está pasando. O sea, ellos creen que están en un momento de prepandemia. Y la gente ha sufrido mucho, muchos han perdido familiares, compañeros de trabajo. Y los que no han perdido algún familiar o compañero de trabajo no encuentran las changas para hacer y para completar un salario. Pero acá hay una realidad tremenda, que es brutal. O sea, nosotros tenemos compañeros que completaban el sueldo con vales de mercadería y con achuras, por ejemplo, o con restos, o sea, con lo que quedaba de la cocina de un comedor municipal donde se le daba a atender a 200 ciudadanos de una localidad de acá del interior de Jujuy, y que las obras eran destinadas como pago, o bueno, como viático para las compañeras, no sé, como una cuestión complementaria, digamos. O sea, algo humillante. Nosotros esto hace ya 4 años que venimos denunciando, no tomó repercusión pública ni nacional, hasta ahora en algunos casos. Bueno, ese video brutal, de no haber sido registrado, hubiéramos estado meses en prisión. Ya nos pasó una vez, en el año 2017, que ese mismo personaje estuvo en una cuestión de detención arbitraria, desde la mano de fiscales. O sea, acá hay toda una corporación judicial y del poder punitivo asociada al poder político de una manera escandalosa, y se saltean los poderes, así como quieren, ¿no? Entonces, nosotros sí sufrimos una detención arbitraria e ilegal. Pero en el fondo lo fundamental para nosotros es que no se pierda el eje, que no se pierda la discusión de los salarios de miseria, de hambre, porque ya está pasando esto, está pasando que la gente ya está desesperada, y gracias al CEOM Jujuy y al Perro Santillán, esto se puede conducir, esto se puede, sin que sea un descontrol, porque si salen sin un sindicato, salen sin algún referente, sin la visibilidad, los pasan por arriba, como está sucediendo en todo el país. O sea, en todo el país se está viendo represiones todos los días, no entran en los medios, y son graves, ¿no? Hace poco hubo una en Salvador Massa, en Salta, pero hay otras todos los días, hay represiones. Esa es la problemática, bueno, que nos parece que ya los gobernadores tienen que reconocer y solucionar los problemas. No podemos llegar a un conflicto para plantear este tema. Este tema se tiene que resolver sin la necesidad de un conflicto, porque es algo elemental, ya reviste el carácter humanitario. Ni siquiera reviste una cuestión política o gremial, es un carácter humanitario. Si no podemos garantizarle la comida a los asalariados dentro del Estado, con el sueldo que erogan los municipios, acá en Jujuy es escandaloso. Pero hay una connivencia, o sea, nosotros entendemos que este tema lo vamos a llevar a nivel provincial, vamos a profundizar las medidas. Venimos de un plan de lucha que ya tiene casi 2 meses, tiene un mes largo, digamos, que fue la preparatoria para el 4 de noviembre. Hicimos una jornada de protesta en la ruta, al costado de la ruta, la banquina, con mucho cartel, mucha difusión. Después ya fue esta jornada del 2 de diciembre, que fue con corte media calzada, o sea, muchos vehículos, hay entrevistas que yo di que estoy en la ruta y los vehículos me pasan por atrás. O sea, no le dimos motivo a la policía para que hiciera semejante, para que cometiera estos abusos. Y tampoco hubo heridos, eso es importante. Bueno, hubo varios golpeados, la carga, como cargaron los efectivos policiales sobre los municipales, pero cuando a mí me detienen, detienen al compañero Ariel Guayar, Rubén Ariel Guayar. Pero lo importante ahora, nosotros, ¿cómo vamos a seguir? Nosotros terminamos hoy una jornada de protesta, el 9 de diciembre, en repudio a la represión, y sosteniendo la necesidad de salarios dignos. Decimos, la respuesta a las demandas salariales es represiva, es económica, salarial, y además nos parece insólito tener que discutir la mejora de salarios de 1.500 pesos en 2020 en medio de una pandemia, ¿no? No se enteraron que hubo una pandemia mundial. Bueno, nosotros queremos llegar a oídos nacionales. Nos parece que se están empezando a hacer los tontos a nivel nacional. Y hablo de Alberto Fernández. Ojalá que si se entera, lo resuelva, hable con Gerardo Morales y le mande, no es mucha guita, no es mucho dinero para los valores que ellos manejan. No entendemos que como queda puesta toda la clase política, en principio Gerardo Morales, pero este es un problema que viene del año 2006 al menos. Entonces, ahí ya son 14 años y hay varios gobiernos de distintos signos que tienen que ponerse las pilas. Ya no podemos soportar esto, no se puede. La próxima jornada va a ser histórica, si todavía pasa desapercibido este tema, lo vamos a hacer más grande, lo vamos a hacer mucho más grande. Entonces, ya hay algunas ideas de venirse caminando 300 kilómetros desde La Quiaca, desde Libertador General San Martín, 230 kilómetros. Algunos van a venir del ramal profundo, de Yuto, de Caimancito, del Talar. Y después la gente, los compañeros del piquete fuerte, Palmasola. Las Palmasola están los sueldos de 1.500 pesos y está en el podio mundial de los sueldos más bajos del mundo, en valor dólar, ¿no? Son 15 dólares o 19 dólares, están en ese valor, mensual. Los compañeros trabajan 6 horas diarias, de lunes a sábado, todos los días, y los super explotan. Está naturalizado los abusos sexuales de los funcionarios, de las compañeras. Entonces nosotros ya no podemos seguir con esta realidad, y vamos a ir a fondo. El perro Santillán marca una pauta muy importante con la historia también, emparentada con la historia de lucha profunda de Jujuy, es ir a fondo. No podemos como dirigentes no elevar el grito frente a esta situación, ya no da para más. Antes, había alguna válvula de escape, pero ya en estos meses, en este año, se ha descompuesto de tal manera que si no encabezamos, que si el Seón Jujuy no encabeza estos reclamos, pueden desarrollarse conflictos, sin orgánica, espontáneos, y que pueden llevar a, que la gente sufra más, haya violencia contra el pueblo, porque en definitiva los que pagan son los de abajo. Entonces no queremos eso. Nosotros hicimos 10 cortes de ruta en toda la provincia de Jujuy, un sindicato, lo hicimos solos. Estaban los compañeros del movimiento de Tupac Katari de San Salvador de Jujuy, había compañeros de otras organizaciones, hermanas, hubo una radio abierta muy importante, hubo realmente unas manifestaciones de 400, 500 compañeros. Nosotros tuvimos cerca de 1.500 compañeros en la ruta, 10 cortes de ruta, y no hubo un solo herido. No hay ninguna, la única imputación que nos hicieron penal, ¿no?, fue resistencia a la autoridad. Para nosotros fue un éxito. Eso habla a las claras de una gran organización, no fue espontáneo, como dicen algunos sátrapas, deberían tener más respeto. No fue espontáneo, nada es espontáneo, todo se organizó con semanas de laburo, un laburo impresionante. Ahora para las jornadas que van a impactar a nivel, esperemos que impacte a nivel nacional, tenemos que hacer un trabajo de 2 meses, de base, de ininterrumpido. Esto nos lleva a tratar de garantizar algo y que se nos escuche una vez por todas. Eso es lo importante. Lo demás, ponele que al comisario ese que estaba ahí en la ruta lo echan, lo despiden. En enero los compañeros, cuando cobren, van a cobrar 1.500 pesos.
Claro, la situación va a seguir siendo la misma.
Claro.
En cuanto al reclamo. ¿Y hubo alguna oferta del gobierno, Santiago?
Nada.
Ante las diferentes movilizaciones que ustedes vienen llevando adelante, el gobierno provincial, el gobierno municipal, no está ofertando nada.
No, acá Jujuy es muy particular con respecto a los municipios porque no hay coparticipación para empezar. ¿Qué significa esto? Es una de las, creo que no hay una sola o dos provincias en la Argentina que no tienen un régimen de coparticipación municipal. Entonces el dinero depende mes a mes del gobernador. Y el gobernador le manda la plata para pagar sueldos, para hacer obras. Tienen algunos, bueno, cuestiones, viste, que le van fija de fondos, pero los sueldos los paga el gobernador.
Claro.
Entonces nosotros tenemos un doble nivel de conflictividad, por eso es un sindicato con tanto conflicto, porque tiene conflicto con el gobernador y con los municipios.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay diferentes cuestiones. Pero acá depende del gobierno de la provincia, pero es un problema estructural. Pero bueno, nosotros, si el gobierno de la provincia no responde, vamos, están planteando los compañeros venirse caminando y acampar. Serán 15 días de caminata y 15 días de, más de acampe, un mes de lucha en Plaza del Grano, en San Salvador de Jujuy, de trabajadores municipales. Y después ya se va a volver mucho más grande. Estamos viendo fenómenos que no veíamos hace mucho tiempo. Ya cuestiones que están desbordándose por todos lados. Y me parece que, bueno, que si no le dan una solución, después que no lloren los políticos, ¿no? Porque son campeones para llorar.
¿Esto te referís a que la situación social viene explotando como no la veías vos hace un tiempo?
Claro, no, yo no veo estos niveles desde 2014.
Claro, ¿qué niveles en cuanto a pobreza?
No, hay cosas que yo nunca las vi, que el perro las vio en el 90.
Claro. En cuanto a necesidades.
O sea, estamos en la antesala de una cuestión mucho más grande. Nosotros vemos eso, por eso tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy cautos, pero parece que nosotros exhortamos a los políticos a que se pongan las pilas, a los jueces, a los fiscales, porque también andan escondidos ese sector, que se pongan las pilas, que no sean tan jodidos contra el pueblo, y aparte que no sean cochinos, porque son cochinos. Hacen negocio con todo, y incluso hacen negocio con cuestiones que afectan a la soberanía. Entonces eso ya es obsceno, es degradante como parte, como país, ¿no? Como ciudadano. Entonces si no se ponen las pilas, y bueno, se va a desbordar. Nosotros tratamos de canalizar eso ahora con demanda fuerte, activa. Vos fíjate que no hay ningún sindicato en la provincia que saque un plan de lucha activo. Hoy por suerte estuvieron judiciales, y había otros, lógicamente había muchos sectores sociales, políticos, pero los sindicatos tienen un problema de llegar a la base, de consenso. Parece que se arreglaron todo, porque están rechazando la paritaria de Morales. Ojo que son sindicatos peronistas,
Claro.
Se dicen peronistas. O sea, participan, son diputados algunos, ¿no? O sea, de peronismo, PJ.
Claro. Rami, vos le querés hacer una pregunta a Santiago.
Sí, pero Santiago, ¿cómo te va? Adherimos firmemente a tu frase, con estos salarios no hay democracia, que la compartimos plenamente. Y te quería preguntar, ya que sos un compañero y sos dirigente sindical, pues me llama mucho la atención el tema de la protesta social acá en la Argentina, ¿no? Observo, yo me salgo un poco del lugar donde estoy, observo con bastante asombro que cualquier tipo de marcha, protesta, manifestación que sea organizada por ciertos sectores, la gente es cuidada, protegida, y nunca pasa nada. Y cuando esta protesta, esta manifestación, esta organización viene del sustrato sindical, de los compañeros organizados, o de un partido político como el peronismo, o de la propia izquierda, siempre hay problemas con la policía. Y la pregunta concreta era, ustedes que son compañeros, que son dirigentes sindicales, ¿este tema lo charlan? ¿Qué onda con este tema? ¿Por qué siempre hay que asistir a la represión? A ver, imágenes de represión contra, digamos, los compañeros trabajadores que más desprotegidos se encuentran, un poco más, poco menos. Si esto se habla a nivel de organizaciones, si charlan, si tratan de encontrar una solución, si gestionan políticamente, es decir, ¿es abordada esta temática?
Sí, nosotros tenemos todos los días un trabajo de análisis, bueno, toda la semana, muy temprano, el lunes a las 6 de la mañana, tenemos reunión de comisión, y ahí arranca la semana con una planificación semanal. Nuestro sindicato es provincial, o sea, nosotros tenemos 54 delegaciones, 200 delegados de base, es un sindicato muy grande, y además tiene despliegue territorial, y nosotros conocemos todo lo político y hablamos de lo político porque lo vemos en carne propia. Pero bueno, parece que acá es muy largo de hablar, no me quiero desviar mucho, porque da para una cuestión de profundidad, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con lo que no terminamos de ser como nación, más que como nación, como Estado, y hoy está en crisis eso, entonces hay tensiones en ese concepto de Estado, ¿no? Nosotros, si vos ves el país, está centralizado en Buenos Aires, y las discusiones de Buenos Aires a nosotros no nos interesan. La verdad, son irrelevantes en algún punto, las que llevan mayor cuestión, ¿viste?, o arrastre. Yo creo que hay que ver el país más tierra adentro, nos da dolor que sean indiferentes los centros de poder, a nacional, incluso, bueno, pero nosotros tenemos que evidenciar lo fundamental. Esto que te decía la democracia, esto que te decía de un Estado que está inválido, o que no está incompleto, porque no tiene pleno desarrollo en cuestiones como la soberanía, en cuestiones relativas a la soberanía económica, olvidate, estamos fritos, a nivel nacional, parece una política de Estado, eso se ve acá en la frontera, nosotros recorremos la frontera con Chile, con Bolivia, bueno, más con Bolivia, pero tenemos acceso a otros sectores territoriales, y vemos eso, que en el territorio el Estado, bueno, en el territorio el Estado, por ejemplo, los trabajadores municipales, sostienen en el territorio las ciudades de frontera, los pueblos de frontera, que son los que le dan, bueno, no solamente los municipales, pero son algunos trabajadores administrativos, por ejemplo, la docencia, y los municipales los que le dan un poco más de vida a los pueblos abandonados por el Estado, una política de Estado. Ahí no hay grieta, ahí no hay grieta. Nosotros no vemos grieta, por ejemplo, en muchísimos temas que nos afectan directamente al bolsillo y al hambre de los compañeros y compañeras. Entonces, esa discusión de la grieta para nosotros es una tontera. Después las imposiciones que quieren hacer, o sea, con cuestiones que no se entiende cómo están pensando el país desde Buenos Aires. Pero bueno, eso es largo de hablar. Nuestro tema es salarial. Si el gobernador no soluciona, iremos al ámbito nacional a hacernos escuchar a Alberto Fernández.
Ahí está, Santiago.
Federales del 96, del 94.
Contanos, para ir cerrando la nota, ¿con qué proyección piensan esto cuando nos hablábamos un poco de una caravana desde una de las puntas de Jujuy, desde la Quiaca?
Sí, bueno, eso porque tiene que ver también con la historia, pero es una demanda de la base, es una demanda, nosotros los planteos que hacemos públicos son demandas de la base, pero no damos definiciones hasta tanto, damos un análisis sobre cómo vamos a dar cómo vamos a hacer visible el conflicto. Ahora eso, los compañeros del Cóndor, una localidad que queda a 2 horas de La Quiaca, al este, con frontera con Bolivia, ahí esos compañeros que algunos peinan canas, compañeras que peinan canas, bueno, peinidas, digamos, pero nos dijeron, che, grandote, el compañero de Sion, queremos ir caminando a San Salvador, una sangre, entonces hay una necesidad muy grande de resolver los problemas por una vía que se invisibilice, reduciendo, bueno, conflictos, digamos, confrontaciones. Nosotros no queremos confrontar. Esta pregunta que me hiciste, me parece que no estoy de acuerdo, porque me parece que tiende a la confrontación de pobres contra pobres. Nosotros tenemos un principio de tratar de no darle lugar a eso, a cuestiones que tengan que ver con diferencias con organizaciones, sindicatos. Yo creo que los sindicatos, el problema que han venido destruyendo los sindicales desde hace años, la cuestión del sindicalismo, bueno, ha ayudado mucho, muchos sectores, la mayor parte de los sectores sindicales han ayudado a alimentar esos prejuicios, pero bueno, hay sindicatos que están, y no son pocos, o bueno, sectores del sindicalismo que están poniendo realmente otras discusiones, otros debates, otras posturas. Nosotros entendemos que tiene que haber una independencia, en principio una independencia partidaria, para desarrollar. Hay compañeros que tenemos que son peronistas, declaran, o sea, están afiliados al Partido Peronista, compañeros que están afiliados a los radicales, tenemos un montón de compañeros y tenemos que representarlos, o sea, nos tenemos la obligación porque tenemos un mandato de base, nos han elegido para eso, o sea, al Perro Santillán lo eligieron para representar, pero tratamos de mantener, bueno, un equilibrio. Ahora, vemos que se está, digamos, descomponiendo todo. Acá, por lo menos en el norte, está muy feo y nos parece que tiene que haber una solución sensata pronto, antes de la fiesta. O sea, estamos hablando de que hayan sueldos dignos antes de la fiesta, un año tan duro. Imagínate una familia, nosotros tenemos compañeros, parejas, con 3-4 hijos, entre los dos reciben un sueldo conjunto, digamos, de 10.000 pesos o de 7.000. Entonces, Paquita, ¿cómo la van a pasar?
Claro.
No tendría que discutirse esto, ¿no? No tendría que ser un tema de discusión, un tema de debate, un tema por el cual vos me estés entrevistando. Tienen que resolverlo o tienen que resolverlo.
Claro, es como vos decías, con esos salarios no hay democracia.
No hay democracia y es violencia. El gobernador se llena la boca de paz, pero no hay peor violencia que no ver el hambre de los hijos. No hay peor violencia que ver el hambre de la familia. No hay peor violencia que saber que llegás a fin de mes, no llegás a fin de mes, llegás a mediados de mes. Y te desesperás porque no te alcanza a pagar los servicios si podés, si no estás colgado. Los compañeros, ya te digo, están en la ruina, pero tratan de mantener la dignidad. Imagínate, a pesar del desprecio, de la humillación de los funcionarios, no sé si conté otra vez, porque ya viene hace meses, y es increíble, un compañero que pesa las vacas en el matadero de Palmasola. Él tiene 54 años, pesa las vacas, y cobra 1.500, cobraba 1.200 pesos. Antes de la pandemia, ahora no sé si dan 2.000, pero pesa las vacas y le terminan pagando con achuga.
Claro.
Un corazón, hígado, tripa, y se hace una corazonada, que le dicen, el paisano, hemos comido corazonada, una humildad, un agradecimiento, que de ninguna manera nosotros podemos hacer oídos sordos. Son agradecidos, o sea, han brindado, nos han abierto el corazón, la asamblea de base ahí en el matadero de Palmasola, en el matadero de San Pedro. Entonces nosotros tenemos que responder, ¿entiendes?
Claro.
Ahora, si no toma carta en asuntos morales, a nosotros no hay grieta. Con este tema no hay grieta. Tienen que meter la grieta donde no le llega el sol.
Claro.
Porque nosotros vamos a ir a fondo. Y por eso nos meten presos, ¿no? Por eso hacen un secuestro. Lo que se vivió acá fue un secuestro que no lo condenó el presidente.
Claro.
Ojalá que sectores del gobierno nacional hubieran condenado un secuestro a plena luz del día, ejecutada directamente por el jefe de policía de la provincia de Gerardo Morales, sin orden de detención, sin orden de desalojo, cuando íbamos a un diálogo, digamos, no a un diálogo, pero mi actitud pacífica, voy a saludar, entonces, y me raptan básicamente. Nosotros estábamos en lo que ellos llaman un limbo procesal, que no estábamos ni detenidos ni demorados. Esa fue la definición. Entonces, si ante esto no hay un repudio, bueno, nosotros vemos que hay un apañamiento, entonces ya nos inspira sospecha. Y así que bueno, vamos a ir avanzando, este es nuestro análisis político.
Claro. Bueno, Santiago, la verdad que siempre es muy interesante hablar con vos, te agradecemos mucho por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar y esperemos que como mínimo vayan recomponiendo los salarios de los compañeros y las compañeras que ganan entre 1.500 y 5.000 pesos por mes.
Nosotros pedimos ningún trabajador por debajo de 21.600 pesos. Cuando decimos eso, hay muchos... ven eso, esa demanda en seco, así la ven en crudo, y dicen, estos están cortando 10 cortes de ruta por pedir eso nomás.
Eso es el piso.
Claro, pero nosotros decimos, bueno, sí, es algo terrible lo que tenemos que hacer para solicitar este reclamo, o sea, sostener este reclamo, pero para un compañero pasar de 1.500 pesos a 21.000, o sea, multiplicar por 10, por 15 su entre comillas, salario, le puede cambiar la vida por lo menos por unos meses.
Claro.
Después vamos a pedir, lógicamente, incrementos proporcionales a la inflación y todo lo que los sindicatos normales piden, digamos.
Así es, eso es para empezar.
Claro, si no tenemos piso no podemos discutir paritaria.
Claro.
Porque vos no podés discutir un porcentaje fijo sobre un salario de 2.000 pesos. Yo te doy el 40% de incremento salarial para un salario de 2.000 pesos, 2.800. Seguís siendo indigente.
Así es.
Entonces nosotros planteamos el piso salarial y lógicamente nuestros trabajadores de planta permanente también son pobres, porque comparado a los convenios que tienen, qué sé yo, camioneros tiene convenio de sueldo de 70.000 pesos para los choferes de camiones. Bueno, qué sé yo, nosotros empecemos por 21.600 porque, bueno, hemos estado en pandemia juntando la basura, cuidando los cementerios, haciendo el trabajo de tránsito, bromatología, hoteles de turismo, donde se alojaban y se siguen alojando personas de todo el mundo con enfermos de coronavirus. Hemos tenido un montón de compañeros, se nos murieron luchadores históricos, se nos murieron compañeros que eran luchadores de ahora. ¿Cómo no vamos a honrar esa memoria? Entonces, nosotros en ese sentido ya se nos acabó la paciencia, ya lo hemos dicho. Ahora espero que nos escuchen, porque si no vamos a hacernos escuchar.
Está bien, bueno, ahí...
No se va a quedar con esto atragantado, ni yo tampoco, ni ninguno de la comisión directiva del SEM Jujuy.
Así es, y seguramente te volveremos a llamar, Santiago.
Bueno, muchas gracias a ustedes, disculpen por la extensión.
No, siempre es muy interesante hablar conmigo.
Empezamos a las 5 de la mañana y tenemos mucha bronca porque seguimos viendo a los compañeros desesperados en un punto, ahora no tanto porque están por lo menos con una luz de esperanza en la unidad que hemos logrado. Yo agradezco a las organizaciones políticas, sindicales, sociales que se han acercado, Barrio de Pie, bueno, hay muchos, Movimiento Popular La Dignidad, estuvo en los dirigentes diputados, digamos, del Partido Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, bueno, distintas organizaciones, Razón y Revolución, Cuba, MTR, compañeros judiciales que se acercaron, estuvieron muy bien, Movimiento Evita, organizaciones sociales, lástima que faltaron algunos sindicatos, ojalá que se pongan a la altura, pero no por nosotros, porque los estatales en su mayoría, nosotros en un momento empezamos a recibir llamados de estatales, que nos dicen ustedes son los únicos que están reclamando mejoras para todos los estatales de la provincia, eso que somos solo municipales. O sea, nuestro sector agrupa un cuarto del trabajo estatal. Los otros sectores también están en la pobreza y no han salido a ser canes de lucha, entonces falta que reaccionen. Ahora realmente están activando, suerte, y porque eso es lo que corresponde, la gente está con mucha demanda, mucha necesidad, entonces hay que poner un poco de voluntad, se tienen que romper el alma los políticos, si la gente no ve que se rompen el alma, vayan saliendo por la puerta trasera, no les va a pasar nada, salgan pacíficamente, nosotros somos pacíficos también, pero antes de ocasionar dolor en la familia. A nosotros nos dicen desestabilizadores, pero cuando vamos a hacer un planteo, hace 3 años que estamos haciendo un planteo, le avisamos que en 3 semanas vamos a ir a la ruta, no nos dan bola, no nos reciben, no nos reciben hace meses el gobierno de Morales, entonces venimos diciéndole, acaben con esto, eso nos vienen diciendo, ya vamos a pasar, bueno, la pandemia fue una excusa que ellos usaron para alargar los tiempos, y nosotros no metimos un conflicto de escala provincial en el medio de la pandemia, porque era irresponsable. Claro. Nosotros suspendimos todas las medidas de fuerza, tanto a nivel municipal como provincial, en el medio de la pandemia. Durante 7 meses no hubo conflictos de ningún tipo, mucha gestión, sí hubo trabajo bajo protesta, modalidades de lucha de baja intensidad que no afectaban los servicios esenciales de la ciudadanía, porque era un momento de crisis mundial, digamos, más intensa. Ahora que bajó un poco, nosotros tenemos que reclamar y fuerte, porque no admite más postergación.
Bueno, Santiago, muchas gracias, te mandamos un abrazo, hacelo extensivo ahí a los compañeros y seguramente volvemos a hablar.
Bueno, un abrazo, un saludo de Perro Santillán, comisión directiva de SEM Jujuy, delegados de todas las reparticiones y de todas las localidades de la provincia de Jujuy, para la radio Quiero Retruco. Muchísimas gracias. Bueno, y de mi parte también. Gracias.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Santiago Seixant, secretario del Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la provincia de Jujuy. Y siempre nos es muy grato hablar con Santiago porque dice las cosas muy claras, muy francas. Y esta frase con la que nos marcó la entrevista es que con los salarios que pagan, con esos salarios que se están pagando, no hay democracia. Así que nos vamos con eso, Javi, y después seguimos en Quiero Retruco.
Oh,
vacío.
Y seguimos en Quiero Retruco. Javi, ¿qué tema escuchamos?
Vacío Sideral, de Luis Alberto Spinetta, del álbum Un Mañana.
Uno, claro, pues es bastante yacero ese disco, y elegiste el que estaba más, el más arriba.
Sí.
A la tarde, sí. ¿No? Para miércoles a la tarde es bien arriba.
Sí.
Bueno, y seguimos en Quiero Retruco, ya estamos con el segundo entrevistado al aire, vamos a hablar con un amigo, es este hincha de Boca, no está en su mejor día. Docente del Plan Fines, docente del CENS, del Conurbano Profundo, como le gusta decir a él, y judicial. Martín, Jero, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola, Jero. Hola, la mesa, todos.
Acá estamos con Ramiro Rey Méndez y Sabino Ledesma en la mesa y Javi Iglesias operando. Bueno, Martín, te llamamos para que nos cuentes un poco... en particular, para arrancar, ¿cómo fue? Vos sos docente de un CENS ahí en Moreno, provincia de Buenos Aires, y del Plan Fines.
También.
Y de ambos. Y bueno, contanos un poco cómo llevaron el laburo, cómo se organizaron en el medio de la pandemia.
Bueno, fue la verdad que súper complejo, porque la verdad que nos encontramos primero con una novedad absoluta, ¿no? O sea, con un escenario que nadie... para el que nadie estaba del todo preparado, si bien ya veníamos teniendo experiencias de modalidades a distancia, incluso veníamos de 2 años de utilización de un campus virtual que había habilitado la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires, pero nadie se esperaba o se imaginaba esta situación, ¿no? De aislamiento, de cuarentena, y en ese contexto nos encontramos, incluidos los docentes, con la situación de no poder o no tener las herramientas para poder superar todos los impedimentos que generaba la cuarentena, ¿no? Sobre todo en educación de adultos hay como 2 puntos claves. Por un lado,
El CENS, ¿ambos contemplan educación de adultos? Porque claro, para que vos cuentes cuál es la diferencia entre ambos.
El CENS es una modalidad de educación de adultos secundaria presencial, que se cursa, este año era 3 veces por semana, obligatorio, diríamos así, y 2 días de apoyo, que tiene la modalidad para que los que escuchan, de un secundario común, son 3, pero en 3 años. Vos tenés todas las materias, tal, con toda la modalidad clásica de un secundario común, pero de jóvenes y adultos. Y el FINES es un programa también de terminalidad secundaria que se va haciendo por materias. Vos vas haciendo de a 2 o 3 materias en módulos que duran aproximadamente 3 meses y así vas completando la secundaria. El tema es que, digamos, hay una característica clásica de la educación de adultos, sobre todo en el conurbano y en espacios, digamos así, sí, suburbanos, que es la presencialidad. Es como que el joven, y sobre todo los que son un poquito más grandes, que retoman la escuela, el hecho de la presencialidad, la formación del grupo, el ayudarse, el trabajar en grupo, es un pilar clave de la dinámica de aprendizaje. Y por otro lado, todos los impedimentos y las deficiencias en cuanto a la tecnología y el acceso a una buena señal de internet, a un buen o mínimamente un celular, una compu. Eso, la verdad que estos dos factores, la no presencialidad y las graves deficiencias tecnológicas de acceso, de tener datos, o sea, de tener guita, estamos hablando de gente que le cuesta morfar, imagínate cargar datos para bajar un PDF o poder ver un video. Entonces, realmente fue durísimo, digamos, poder sobrellevar la dinámica educativa, sobre todo con los que empezaban este año, ¿sí? Por ahí con los que ya venían, los de segundo, tercero, que venían con una dinámica, se pudo sostener un poco más, pero realmente fue muy complicado, muy complicado.
Y ahí, o sea, en respecto al laburo docente, ¿cuál fue el acompañamiento tanto de la provincia? Esto, porque estos
dependen de provincia,
sí. ¿No? ¿Cuál fue el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires? Porque también son laburos como docente bastante precarizados, ¿no?
Total, y sí, sí. Mira, la verdad que mirándolo con, diríamos así, con buena onda, uno lo primero también que tiene que reconocer es que esto que yo te decía, que nos sorprendió a todos los docentes, también los sorprendió a la dirección de adultos, además con un cambio de gestión. Entonces, ahí hubo un efecto combinado complejo, porque por un lado, bueno, lo que describía antes de la situación que todos conocen, de cuarentena y tal, y además una dirección nueva que le costó reaccionar o reorganizar o ver cómo encarar la situación. Hubo momentos, bueno, a nosotros nos pasa, somos un CENS que ya tenemos 25 años, hay un plantel docente bastante constituido, que venimos hace mucho tiempo, y en general, digamos, no somos de pedir permiso, sino de avisar, digamos. Claro. Entonces, como que, digamos, la propia, a veces, organización entre los CENS, con la inspectora, que nos tocó una buena inspectora, que acompañando las iniciativas, lo que íbamos inventando, ¿no? Porque yo también soy docente en un secundario en Capital, clase media, privado, y bueno, vos tenías, no sé, el software, los pibes con computadora, con conexión, a lo sumo te puteaban si no prendían la cámara en el Zoom, pero acá estamos hablando de, no sé, yo estoy dando, Jero, sociología por WhatsApp.
Claro.
¿Entendés? En un grupo con un grupo de 15 alumnos y alumnas, muchos con dificultades, las que decía antes, de no tener un buen celular o ya está quemado, les cuesta leer, entonces te encontrás como bastante restringido. Y a esto se le suma también que inicialmente era responder no solamente a las necesidades de aprendizaje, sino también de la situación compleja social, económica. Entonces, no era acompañar no solamente la forma de estudio, sino gestionar, sacar la cuenta DNI para que puedan cobrar el IFE, asesorar en espacios y buscar en espacios del municipio o de la provincia con servicio de apoyo a la alimentación o a la organización de algunos emprendimientos, o sea, terminás trabajando de todo, digamos.
Y esto, nosotros cuando arrancaba el programa hablábamos un poco de un informe ahí que publicaban desde la OIT de que los sectores más golpeados, era un poco esto que vos decís, ¿no? Los más vulnerables por la pandemia. Y esto requirió de ustedes, los docentes, dejar el laburo, por un lado, o sea, multiplicarse en varios, repartirse, ¿no? Por un lado ser docentes, por el otro lado atender las necesidades más urgentes de el IFE, cuando arrancó allá la cuarentena, la bolsa de familia, cómo se repartían los alimentos ahí en las escuelas. Esto recrudeció con la pandemia o vos ves que es algo que ya venía venía un tiempo y nada, se recrudeció ahora con la pandemia.
Sí, eso, tal cual.
Por el laburo de ustedes como docentes, ¿no? Específicamente en FINES, en el CENS, en el conurbano más profundo.
Y vos ya notabas, o obviamente la situación que se venía deteriorando mucho estos últimos años, sobre todo los dos últimos años, 2018-2019, y el inicio de la cuarentena en pleno marzo, que es cuando por ahí empiezan como a generarse, a moverse un poco la cosa, fue fuerte. O sea, digamos que se renotaba y se sigue notando, ¿no? Una situación que vos ves así de digamos, a lo que ya venía esta situación, no sé, de aislamiento, de...
Y seguimos hablando, Martín, estábamos hablando un poco de la situación ahí en los barrios en cuanto al laburo que tuvieron que hacer los docentes para contener un poco, organizar las clases, esto de cómo los docentes empiezan a cumplir una multiplicidad de tareas y no la específica, que es enseñar, ir enseñando, ir aprendiendo, ir educando. Te quería consultar respecto a todo este laburo, cómo fue retribuido en cuanto a desde el Ministerio de Educación de la provincia, de los cuales ustedes dependen, y respecto a los gremios.
Bueno, a ver, hubo una... Yo creo que el gremio centralmente se fijó la meta de cuidar el tema salud, ¿no? De priorizar el tema salud pública y salud de docentes y alumnos, porque recordemos, y en especial en todo lo que es el conurbano, la situación edilicia general de escuelas, sobrepoblación de alumnos por aula, condiciones mínimas de seguridad y de salud, arrancamos menos 10. Entonces, si bien al principio hubo una aceptación general, sobre todo de parte de ciertos medios y ciertos sectores sociales, la cuarentena, ni bien empezó toda la presión para levantar, para aligerar o directamente abandonar la cuarentena, empezó toda una presión muy fuerte contra el tema de la escuela, ¿no? De que no haya clases, y con esos títulos y esos análisis generalmente infundado, decir hay clases en todo el mundo menos en Argentina, y empezar a apuntarle a los gremios. Así que en ese sentido, por ese lado, digamos que SUTEBA, que es el caso nuestro, yo creo que actuó muy bien, yendo cada vez a la mesa de negociación o de tratamiento de estos temas, con mucho data, con análisis a la situación real. Y por otro lado, también se centró en todo el tema de que haya, digamos, no se suspenda el tema de nombramientos, de cubrir cargos, de asegurar la continuidad de los programas, sobre todo programas que por ahí son temporales o no, o uno no tiene asegurado, digamos así, el cargo, sino que son provisionales. Por ese lado, yo creo que estuvo bien lo que hizo el gremio. Por el lado del aumento salarial, bueno, yo creo que ahí fue un poco la situación general del empleo público nacional y provincial, que bueno, obviamente quedamos por abajo de la inflación terrible, ¿no?
Y
ya venimos de un par de años con eso.
Claro, y los docentes específicamente del CENS o del Plan FINES, ¿están en otra categoría de un cómo hacen para tomar horas, para, no sé, para agarrar un volumen de laburo para que puedas llenar un salario medianamente digno?
Está dentro del circuito, que es tiene algunas especificidades, pero está, digamos, en sintonía con el resto de los cargos docentes. En el caso de los CENS son cargos fijos, anuales. En el caso de FINES son horas puntuales que se contratan por materia, digamos. Y, por ejemplo, nosotros en el último 2 meses se abrieron nuevas materias en los FINES, que estuvieron unos meses suspendidas. Y, por ejemplo, yo empecé en octubre y ahora ya pagaron esas horas, ¿me entendés? En eso, por lo menos en nuestro caso, y por lo que uno sabe por los grupos y tales, que lo cubrieron bastante bien. Después uno podrá discutir cuánto se paga la hora y tal, pero por lo menos se cubrió bien. Otros años, estas horas te las pagaban por ahí 8 o 10 meses después que empezabas, ¿viste?
Claro. La última, y te agradecemos por la nota, cambiando un poquito de tema, vos sos ex seminarista, sos especialista, lector, y te pregunto específicamente por Francisco, ¿qué te pareció la última encíclica Fratelli Tutti?
La verdad es que es un documento muy bueno, ¿no? Hay que leerlo en sintonía con la Laudato Si, que serían los dos documentos que reflejan de un modo más pleno lo que sería el proyecto pastoral político del Papa, del Papado. Y si uno lo ve así en sintonía, vos tenés la Laudato incorporando toda una mirada ecológica, entendiendo, digamos, un sentido de ecología social, y la Fratelli Tutti, que es todo el tema de lo que el propio Papa describe como un proyecto de amistad y de convivencia social pleno, ¿no? O sea, en ese sentido es un documento con mucho contenido político, diríamos en clave argentina peroncha, que es casi incluye el concepto de comunidad organizada, ¿no? Basada no en una planificación tecnocrática, sino en recuperar las bases de la convivencia humana, desde el amor fraterno hasta la amistad política y lo que es un proyecto de país y basado en la búsqueda del bien común y la justicia social. Así que es, la verdad que es un documento muy muy valiente, que tiene una mirada compleja del mundo, que es lo que uno espera de líderes de ese nivel, ¿no? Tener una mirada no solamente así de problemas puntuales, sino una mirada de largo plazo.
Ahí va. Bueno, Martín, te mandamos un abrazo grande acá desde Quiero Retruco, te agradecemos por la nota y te mando un abrazo yo personalmente.
Muchas gracias a todos, a los de la mesa y a todos los que están escuchando. Un abrazo y muchas gracias, compañero.
Ahí estaba. Martín Giambroni, docente del CENS, del Plan Fines, y nos contaba un poco de la situación, cómo la habían llevado adelante en el medio de la pandemia y todo el laburo que hacen los docentes. Es verdad esto que contaba él, hay en la agenda un reclamo de esto de que es la vuelta a clases, como si fuera que desde que se inició el año no hubo clases. Y Martín, que está ahí en los barrios donde hay carencias importantes, donde es un, y él comparaba, ¿no? Como docente en un colegio de clase media alta del barrio de Caballito, y en los barrios más populares, cuesta hasta conectarse a un teléfono celular, a una computadora, cargarle datos para tener una clase, para ser alumno. Entonces ahí se ven bien las diferencias y los docentes que están ahí en el territorio se pusieron las pilas para poder llevar adelante el año lectivo. Vamos con alguna noticia, Xavi.
Recientemente elegido al frente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Greenman encendió las alarmas sobre lo que puede ocurrir respecto de los salarios y aguinaldos a fin de año. El dirigente empresario reiteró un pedido de la entidad revisado la semana pasada al gobierno para que se mantenga el programa ATP, al advertir que las empresas van a tener problemas para pagar los sueldos y los aguinaldos.
Rami, ¿estás por ahí?
Sí, te comento que las cámaras de transporte y la UTA acordaron que habrá menos colectivos en el AMBA por el atraso en los subsidios. Las entidades acordaron, o recordaron mejor dicho, que se firmó un acuerdo paritario con la Unión Tranviarios Automotor UTA con un incremento salarial del 30% a partir del 1 de septiembre pasado, con el compromiso del Estado de acompañar esa decisión mediante la provisión de los fondos correspondientes, lo que no ha ocurrido hasta el presente. El reclamo es acompañado por el gremio, que también exigió los subsidios y amenazó con un paro a nivel nacional. Un conflicto que se vivió durante todo el año en ciudades del interior y que actualmente tiene focos en provincias como Neuquén.
Gracias, Rami. Luego que vamos con una más, luego que una patota interrumpieran la cooperativa violentamente, los trabajadores de la NIRVA ingresaron y recuperaron la fábrica.
hace 3 semanas había sido declarada cooperativa después de meses de lucha contra las estafas patronales. Al enterarse del ingreso de la patota, los trabajadores se convocaron en la puerta de la fábrica junto a organizaciones solidarias, ingresaron y echaron a quienes intentaron ocuparla, defendiendo una vez más su fuente de trabajo. Javi, vamos con un tema más y en esto que es Quiero Retruco.
Como yo deber de ser bajo el sol. los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Y seguimos en este programa de Quiero Retruco del 9 de diciembre del año 2020. Vamos a ir con la columna de nuestra compañera Leticia Campanella, que ya va por la número 15. En esta ocasión, Leti, que es productora del programa y, bueno, ya hace bastante tiempo que tiene su columna, nos va a estar hablando un poquito de lo de la pospandemia. Así que ahí va la columna de Leti Campanella para que la disfruten.
Buenas tardes. Hoy voy a hablar de lo que se empezó a mencionar hace no mucho, y que no deja de ser curioso, lo que se llama pospandemia. Digo curioso ya que la pandemia aún está presente en casi todos los países. Atenuada, más virulenta, segunda ola, tercera ola. Se habló del modelo sueco, del modelo noruego, del modelo coreano, chino, de los países que dejan fluir la economía, Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, de los que la cierran y vigilan las 24 horas para detectar, rastrear, aislar. Estos tres términos se han vuelto habituales. Desgraciadamente, se han vuelto habituales por la presencia del coronavirus y no dejan de tener un tinte de autoritarismo, de dictadura incluso, podrían evocar estos términos, ¿no? Detectar, rastrear, aislar. Bueno, nos sorprendió un virus que obliga a mirar casi todo el tiempo, pero a no tocar, a mantener distancia, a quedarse en casa. Nos preguntamos, ¿en qué casa? Hay que trabajar porque el mundo necesita comer, medicarse, prender la luz, usar la tecnología, mantener el ambiente limpio. Todo eso lo deben cumplir personas que solo deben mirar, tocar con guantes, mantener la distancia, volver rápido a casa. ¿A cuál casa? La casa de todos ya se había vuelto antes de la pandemia un lugar bastante contaminado, donde reinaba una diferencia muy intensa entre los hartos de consumir o nunca hartos de consumir y los carentes, los privados de techo, de comida, de agua buena, de aire puro. Aparece en el horizonte más cercano la vacuna, que estará a manos de todos. ¿De todos? ¿En todas las casas? Nuevamente, ¿cuáles casas? Venía pensando esto y justamente leí el fin de semana una nota que me pareció bastante atinada, realizada a partir de una entrevista a Boaventura de Sousa Santos, sociólogo y ensayista portugués, que realizó Bernarda Llorente, que fue publicada en el fin de semana, justamente, en Página 12, y que se titula Las tres salidas a la pandemia, según Boaventura de Sousa Santos. Y bueno, le plantea ahí la periodista una pregunta, ¿cómo seremos capaces de pensar y de construir el mundo pospandemia? Nuevamente, ¿no? El mundo pospandemia. Y bueno, Boaventura de Sousa Santos dice, entraremos en un periodo de pandemia intermitente, confinarnos, desconfinarnos, donde el virus tendrá mutaciones, habrá una vacuna eficaz, otra no, vendrán otros virus. Y señala algunas causas que supone tienen que ver con esto que dice. Él habla del neo-extractivismo, que califica como una explotación de la naturaleza sin precedentes, que está destruyendo los ciclos vitales de restauración. Cual los hábitats se ven afectados y menciona como técnicas o prácticas que contribuyen a ello los que ya conocemos bastante nosotros, lamentablemente porque también en nuestro país y en nuestra región tienen presencia. La minería a cielo abierto, la agricultura industrial brutal, los insecticidas y pesticidas, la contaminación de los ríos, el desmonte de los bosques. Esto junto al calentamiento global y la crisis ecológica es lo que hace que cada vez más los virus pasen de los animales a los humanos. Y los humanos no estamos preparados, no tenemos inmunidad, no tenemos cómo enfrentarlos. Volviendo al mundo post-pandemia, el sociólogo plantea tres escenarios posibles. El primero, dice, es el que pusieron a circular fundamentalmente los gobiernos de derecha y extrema derecha, desde el Reino Unido a los Estados Unidos y Brasil, sosteniendo que la pandemia es una gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar y la sociedad regresará rápidamente a la normalidad. Pero como dijimos antes, y se pregunta el sociólogo, ¿cuál mismo? La idea de que todo cambie para que todo siga igual. Las clases dominantes, dice, hoy están más atentas a la crisis social y económica. Los editoriales del Financial Times son un buen ejemplo de este escenario. Dicen muy claramente que así no se puede continuar. Y expresa, mejor dicho, el sociólogo. Habrá que moderar un poco la destrucción de la naturaleza y cambiar en algo la matriz energética, hacer algunas concesiones para que nada cambie y que el capitalismo vuelva a ser rentable. Y plantea por último un tercer escenario, que si bien dice es el menos probable, también representa la gran oportunidad que esta pandemia nos ha dado. Y manifiesta, es la posibilidad de pensar de otra manera, otro modelo civilizatorio, distinto del que viene desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Claro, dice, el mundo no es la clase media que puede cumplir con el distanciamiento social, lavarse las manos, usar mascarillas. La gran mayoría no puede. Por lo tanto, esta es una oportunidad para empezar a pensar una transición hacia un nuevo modelo, porque esto no puede hacerse de un día para otro. Y él dice que hay resistencia al modelo actual, por supuesto que la hay, pero esa resistencia, dice él, no está articulada, está fragmentada. Y hace como un pantallazo para expresar esto y dice, por eso muchos partidos de izquierda, aunque tengan vocación capitalista, han sido racistas y sexistas. Movimientos feministas han sido racistas y han sido procapitalistas. Entonces dice, el problema es la dominación articulada y la resistencia fragmentada. Me pareció interesantísimo. La dominación articulada, digo, esto está bien pensado, todas las piezas encajan en función de la dominación, pero la resistencia a ella está fragmentada. Y una de las razones que da para la fragmentación es que en esa dominación tan articulada se ha incluido la idea de que no hay alternativa, la idea de que con el fin del socialismo soviético y la caída del muro de Berlín solo queda el capitalismo. Y él dice, tomando un poco la analogía con la pandemia, dice, hemos vivido 40 años en confinamiento político, encerrados en el neoliberalismo. Dice, bueno, ya que nos encerramos, nos confinamos, la pandemia nos da la esperanza de que podemos salir del confinamiento, ¿no? El otro confinamiento, el político, nos abre las puertas a alternativas, porque devela que este modelo está completamente viciado. Y dice, hay un capitalismo corsario que ha hecho más millonarios a quienes ya lo eran. El que inventó Zoom, Amazon, compras online, por ejemplo. Y dice, en cuanto a la resistencia, ¿no? Que le preocupa, y si lo pensamos en nuestro país, me parece que también lo podemos observar, lo que él denomina la distribución desigual entre el miedo y la esperanza. Él dice, en las barriadas del mundo las clases populares tienen miedo, pero luchan, siguen luchando creativamente. De hecho, durante la pandemia protegieron sus comunidades, pero abandonadas por los estados en gran parte de los países, tienen muy poca esperanza. Con respecto a esto, la semana pasada se comentó que tanto en Venezuela como en Rumania hubo elecciones y participó apenas el 30% de la población. Entendemos que cada lugar tiene sus particularidades en cuanto a su vida política, pero esto implica cierta tendencia al descreimiento, a la pérdida de confianza en lo que pueden lograr los gobiernos, que viene de hace tiempo y se viene extendiendo. Si bien antes de la pandemia hablábamos de la cuarta revolución industrial, ya lo que venimos denominando, ¿no? En otras columnas, inteligencia artificial, robótica, automatización, a la vez nos vamos volviendo cada vez más dependientes de las tecnologías digitales. Ahora, estas tecnologías, si no son de bien público y son de unos pocos propietarios, también consolidan la dominación. Y tenemos lo que son y Alibaba en China. Y él dice, son las grandes compañías tecnológicas que dominan el mundo y que no aceptan ser reguladas. Entonces estamos en otro paradigma, donde tenemos que trabajar con esas tecnologías y al mismo tiempo luchar contra todo el sistema que nos imponen, entre otras cosas, noticias falsas que además influyen en resultados electorales, como hemos visto muchas veces y como bien trataba la serie de Netflix de El dilema de las redes sociales. Bueno, finalmente, servirnos de la tecnología, distanciarnos, depende desde qué posición lo enfoquemos. Puede implicar un mayor sometimiento o la oportunidad para crear, inventar, analizar, intentar. Una vez más, no es el medio, es la intención, es la voluntad, es el deseo de hacer con otros un lugar para vivir mejor, lo único que puede permitirnos sobrevivir a tantas pandemias, virales o de las otras. Bueno, esto es todo por hoy, les dejo un abrazo y será hasta la próxima semana.
Y seguimos en Quiero Retruco. Me agarraste un poquito ahí desapercibido. Me empujaste a la pileta sin agua, Javi. Me empujaste a la pileta sin agua.
Y bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿qué tema escuchamos? ¿A Palo Pandolfo?
Ella vendrá de Don Cornelio la zona.
Ahí está. ¿Te gusta Palo Pandolfo, no?
No, no lo escuché.
Ah, no, ¿nunca no lo has escuchado?
No, estoy escuchando música de vez en cuando gracias a Oscar.
Ahí está. Le mandamos un gran saludo a Tape, que hoy no pudo estar en el programa. Ya terminando el año, esperemos que esté el miércoles que viene. Y te recuerdo que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar, que estamos saliendo desde el estudio Cachito Fugman, Enrique Cachito Fugman, en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto, un estudio que está rodeado por las diferentes tapas de los Descas que hemos salido a lo largo del año. Entre ellas, te cuento de las tapas: Antipatria o Fuerza Popular Organizada, Sin Justicia No Hay Paz, Voten, Apunten, Voten, Con el Hambre del Pueblo No, Apoyar, Controlar, Movilizar, Ahora Justicia Social. Así que las diferentes tapas del Desca están acá, nos marcan el camino para hacer el programa Quiero Retruco, y muchas tienen una enorme vigencia, la verdad. Quedamos un poco conmocionados escuchando con la nota de Santiago Seixán cuando contaba esto de que con salarios, sin salarios dignos no hay democracia. Y seguimos, ahora vamos a hablar con otra compañera, con Adriana Ramírez. Adriana es secretaria gremial de ATE Chaco. Adriana, buenas tardes. Jerónimo de Quiero Retruco.
Hola, Jerónimo, buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Nos escuchas bien?
Sí, te escucho súper.
Bueno, buenísimo. Bueno, Adriana, es la primera vez que hablamos, te agradecemos por que nos atiendas. Y háblanos, contanos un poco cómo está la situación allá en Chaco. Ustedes están en plena negociación de un reclamo histórico, que es la firma del convenio colectivo.
Es así. Bueno, mira, desde lo macro, digamos que nuestro secretario general, Mario Bustamante, viene participando ya hace un par de semanas de lo que es la discusión de los convenios colectivos, que es un reclamo histórico que venimos llevando adelante desde ATE Chaco. Si bien estamos conformes con la discusión que se está dando dentro de ese ámbito, también nos expresan los compañeros de los distintos sectores que esta discusión que se viene llevando con los convenios colectivos ha dejado un poco de lado el tema de la discusión salarial. Digamos que en Chaco, últimamente hemos tenido solo un aumento de un 5%, entonces expresa por todos los sectores el tema de la discusión salarial, que es algo que viene quedando un poco relegado dentro de lo que es el tema de las discusiones sindicales, digamos. Y si bien hay sectores que están un poco más organizados, hay compañeros que están llevando adelante un poco la asamblea de base, como por ejemplo el Ministerio de Infraestructura, que viene reclamando lo que es la actualización de un fondo de estímulo. Hemos tenido también reuniones en el Instituto del Deporte Chaqueño, donde la verdad que estamos súper contentos, altamente conformes con lo que hemos conseguido. Si bien tenemos en cuenta que todo esto se ha llevado adelante dentro de un ámbito que es totalmente atípico, esta pandemia que nos golpea a todos, no solo desde el ámbito de la salud, sino también desde lo económico. Bueno, en el Instituto de Deporte tenemos un gran grupo de compañeros que son precarizados, que son becados, digamos. Escuchaba hoy uno de los compañeros, si mal no recuerdo, el compañero de Jujuy, nombraba unos montos que la verdad que son ínfimos en las becas. Bueno, acá en Chaco también estamos en esa situación. Nuestros compañeros no ganan más de 10.000 pesos, digamos, entre 8.000 y 10.000 pesos. Bueno, hemos conseguido un aumento para esos compañeros del 20% después de varias reuniones donde hemos venido manejando ese monto, digamos. Se pidió en un primer momento un monto de un 30%, nos fueron bajando, tratamos de subirlo un poco más, pero bueno, fue lo que aceptaron los compañeros, así que bueno, también hemos conseguido en ese sector el pago del retroactivo de meses de septiembre y octubre del año 2019, que fue un grupo de compañeros que pasó a planta el año pasado, y bueno, eso ya se implementó el pago de la primer cuota. También conseguimos la indumentaria para los compañeros, tanto de mantenimiento y vigilancia. Bueno, y en la actualidad estamos pidiendo el pago de un bono para todos aquellos compañeros que prestaron servicios real y efectivamente, tanto en el Instituto de Deporte como en la Administración Provincial del Agua, que también figura en el decreto nacional como una como un servicio esencial. Bueno, entrando un poco en el tema de la pandemia, digamos, esta pandemia que nos atraviesa como sociedad, bueno, te quiero comentar y a través de tu intermedio a todos los compañeros y las compañeras que están escuchando, que ATE Chaco participó de la CLE, la Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria, que es una comisión que se formó en el ámbito de la pandemia, se formó por una iniciativa del Ejecutivo donde confluyeron por primera vez todos los sindicatos, tanto públicos como privados, donde hemos hecho a un lado todo tipo de discusión y nos hemos centrado en el trabajo y en el acompañamiento de todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del ámbito público como privado, dentro del ámbito de pandemia. Nosotros desde ATE Chaco hemos trabajado básicamente en las actualizaciones, en el conocimiento, en la bajada de los protocolos de actuación a los compañeros. Hemos recorrido lugares de trabajo, hemos pedido que se capacite a los compañeros. Bueno, te cuento que yo soy trabajadora de salud pública, entonces por ahí hacíamos esa breve reseña, que no es lo mismo que uno le diga lavate las manos a un trabajador de salud que tiene incorporado ese hábito, que vaya a un lugar que es meramente administrativo, o por ahí los compañeros que trabajan en la calle o que hacen tendido de red eléctrica. Que uno le diga lavate las manos, por ahí tiene otra representación. Entonces, bueno, hemos logrado que capacite en los lugares, tanto administrativos, en los lugares que los compañeros que salen a la calle, las medidas de protección. Y, bueno, todo eso se fue realizando mientras duró el ASPO. Después se fueron abriendo paulatinamente un par de actividades. Así que hemos acompañado a los compañeros, obviamente, todos los trabajadores, todas las trabajadoras, después de pasar un largo tiempo en su casa, tenían muchas dudas, mucho miedo de salir, de compartir. Entonces, bueno, hemos hecho ese trabajito de ir a cada lugar, donde los compañeros empezaban a trabajar, donde las compañeras empezaban a asistir, básicamente a evacuar dudas, a acompañar a los compañeros, llevar insumos de limpieza. Desde ATE Chaco hemos hecho entrega de mascarillas, de barbijos, acompañados de información. Tuvimos la oportunidad de hacer charlas de capacitación acerca del trabajo, del lavado de manos, la atención al público en lugares como el Instituto del Deporte, el registro de la propiedad del inmueble. Todos estos compañeros, digamos, todas estas compañeras que se dedican al trabajo con personas, digamos, a la atención al público, hemos sido parte de colocar folletería, estos carteles de marcar el metro de distancia, no pase, todas esas cosas, como, digamos, una herramienta más para darle un poco más de información, un poco más de seguridad al trabajador, a la trabajadora. Así que, bueno, la verdad que venimos trabajando en varios frentes, digamos, por decirlo de una manera, y bueno, y ahora en este momento que en Chaco se está liderando un poco más el tema de la circulación, desde ATE Chaco estamos aprovechando el momento para visitar un poco a los compañeros en los lugares de trabajo. Si bien todavía no volvieron al 100%, sí hay lugares, por ejemplo, que ya se sabe que se extiende el horario de atención, esto llegó a un a toda una...
Están retomando, o sea, uno de los sectores más perjudicados por el tema del distanciamiento social es la cuestión, los trabajadores, ¿no? Y sobre todo las organizaciones sindicales en eso que es el laburo cotidiano con los delegados, con hablar. ¿Eso es algo que están retomando algo? Ahora digo, Adriana.
Sí, eso lo estamos retomando ahora. Si bien nunca hemos perdido contacto con los compañeros, el tema de la asamblea por ahí, al trabajador le gusta o el trabajador se siente más cómodo como expresándose, digamos, con el grupo, claro, de compañeros. Digamos que por eso te decía al principio que la pandemia es algo que nos atravesó, no solo desde el ámbito de salud, también desde lo sindical, desde, claro, lo laboral, es algo que nos alejó de la discusión, de los compañeros. Estamos lentamente retomando el tema de las asambleas, el tema de paro. Si bien hemos notado que desde el gobierno chaqueño, ante las iniciativas de paro, siempre nos mandan conciliación obligatoria. Así que, bueno, es algo que nos está costando, estamos en la lucha. Hay muchos compañeros, muchas compañeras que por ahí tienen todavía miedo de salir, de juntarse. Así que estamos aprovechando esta oportunidad para retomar un poco el diálogo.
Claro. Te hago una pregunta. Estamos hablando con Adriana Ramírez, secretaria gremial de AT Chaco. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves la participación en la vida sindical de los trabajadores y trabajadoras? O sea, ¿cuál es el... ¿Ves un interés que crece? ¿Es difícil que los compañeras, las compañeras se acerquen al gremio, se sumen? Esto que vos decís, ¿no? De la posibilidad en la asamblea de participar.
Ya, nosotros acá en AT Chaco tenemos sectores que son muy diferentes.
Claro.
En el sector de salud, por ejemplo, que es en el lugar que yo trabajo, los compañeros están totalmente cansados, están apáticos, no quieren saber nada de ningún sindicato, a pesar de que muchos de los compañeros ni siquiera han cobrado el bono nacional ese de 5.000 pesos. Llega el turno y los compañeros quieren salir y quieren irse a la casa. No quieren saber nada, están súper apáticos, de todo tipo de discusión. Uno de los sectores más castigados es el sector de salud. Después tenemos, sí, sectores que son un poco más combativos, que tienen por ahí esa costumbre de juntarse, de la asamblea, de discutir como deportes, cultura, infraestructura, que son actualmente los sectores donde vienen llevando pequeñas luchas sectoriales, pero sin embargo se nota todavía la falta de participación. Hay compañeros que todavía no están participando, está costando.
Claro, claro. No, nos interesa siempre hacer esa pregunta porque es importante, interesante, ¿no? La participación y esto que vos nos contás un poco se repite en todos lados, en sectores de la juventud, por ejemplo. Pero bueno, es el laburo que ustedes, que es uno de los trabajos, ¿no? De ustedes como delegados de sindicales.
Sí, es un arduo trabajo que venimos llevando adelante. Contamos con bases bastante firmes. Pero bueno, es algo que digamos que hemos tenido que también cambiar por ahí la modalidad de visitar lugares, algo que hacíamos habitualmente, bueno, ahora se hizo a través de WhatsApp, pasar información, pasar, tener reuniones por Zoom, con la dificultad de que por ahí hay compañeros que la verdad que se les dificulta el tema de la conectividad, hay compañeros que se les dificulta el tema de entenderse con internet, así que bueno, tuvimos que sortear varios obstáculos.
Claro. Está bien. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho por la nota, fue la primera entrevista, seguramente habrá otras, así que te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Quiero Retruco.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a su disposición cuando gusten.
Vale, un saludo.
Ahí estaba Adriana Ramírez, secretaria gremial de AT Chaco. Vamos con un tema, Javi, y venimos con el Memoria de los Trabajadores.
Quiero Retruco.
Seguimos acá en Quiero Retruco. Javi, hoy no está Tape Muñoz. ¿Qué estuvimos escuchando?
Oscuro Diamante de La Renga, del álbum Trueno Tierra.
Ahí está. ¿La Renga te gusta?
Sí, me gusta mucho La Renga. Ah. También creo que a nuestro compañero Nahuel Fadahí le gusta mucho. Sí.
Le mandamos un abrazo. Sí. ¿Que le gusta?
Sí.
Bueno, le gustan varias cosas a nuestro compañero, ¿no? Nahuel Fadahí. Después contamos en otro programa. Y vamos con... ¿Qué nos queda? Esto se fue alargando el programa. Tuvimos lindas notas hoy y vamos con una sección clásica de acá de Quiero Retruco, el Memoria de los Trabajadores. Es de un compañero que falleció hace poco. La verdad que los que lo conocieron cuentan que era un gran ejemplo de laburante, de compañero de laburo, de familiero. Hemos estado en algunas charlas. Así que va el homenaje a, este caso es a Julio Macera. Estuvo preparado ahí por algunos de los amigos, amigas de ella, por sus familiares. Así que este especial de Quiero Retruco, el Memoria de los Trabajadores, para Julio Macera, en la voz de Carlitos Scali. Y cuando termine el Memoria también vamos a escuchar una canción. Julio, aparte de ser un gran dirigente sindical del gremio de los visitadores médicos, era músico y la verdad que cuentan que era muy buen músico. Así que vamos a pasar primero el Memoria de los Trabajadores en homenaje a Julio Macera y después un tema que se llama La Mala Junta, que era la banda de Julio. La canción es Sobrevivientes.
Solo hay sol, se alumbra a todos. Julio César Macera. Es imposible definir a una persona con pocas palabras, más a una persona tan comprometida e inspiradora como Julio Macera. Pero si tuviéramos que aventurar algunas, podríamos decir que fue un militante popular, un luchador por los derechos de los trabajadores y un artista. En su faceta artística, era guitarrista, poeta y cantautor. Amaba la música, que no fue solo un canal de creatividad, sino también de denuncia y expresión política. Julio fue un militante comprometido y honesto que en todos los ámbitos luchó con pasión. Y siempre cuestionando lo instituido y provocando el debate, poniéndose del lado del más necesitado, haciendo propias luchas de lo que representaba formalmente, pero también de otras de las que tomaba conocimiento. Comenzó su militancia muy joven. A fines de los años 60, al enterarse del asesinato de Santiago Pampillón, en Córdoba, fue en esa ocasión que organizó una protesta con los compañeros de la escuela secundaria. Esa fue la primera señal de lo que iba a ser su vida de militancia. En los años 70, militó en el peronismo de base y cuando comenzó a estudiar en la Facultad de Derecho de la UBA, siguió militando en ese ámbito. A principios de los 80, comenzó a trabajar como visitador médico y se profundizó su militancia gremial como delegado, pasando por la seccional sudoeste como secretario general, hasta llegar a ser secretario gremial nacional de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. Siempre siguió con su laburo de visitador médico, siendo delegado electo por sus compañeros y además miembro de la conducción de la CTA. Cuando volvió a la democracia, se afilió al Partido Justicialista y empezó a militar en zona sur del conurbano, en el espacio de la llamada Renovación. Fue en la localidad de Lanús, dentro de la unidad básica Patria Grande. Se alejó del PJ cuando Cafiero perdió la interna con Beneduvalde. Lo secundó en dicha lista. La frase que siempre contaba que le dijo Duvalde fue: "Hasta aquí llegó mi amor". La decepción y la realidad que se vivía en esos años lo llevaron a transitar el camino de CTA desde sus inicios. Participó del denominado Grito de Bursaco de diciembre de 1991, acto mediante el cual se funda la CTA, organización en la que militó y participó activamente hasta sus últimos días. Si bien la militancia gremial fue su ámbito natural, siempre buscó otros espacios de militancia política. por ejemplo, en 1994, fue candidato a concejal por Almirante Brown en el Frente Grande y no entró por 2.000 votos. Fue una campaña encarada, poniendo en juego sus recursos, tiempo y pasión. Siempre se comprometió en los momentos históricos que vivió Argentina. Algunos de los que podemos nombrar es la marcha del 30 de marzo de 1982, durante la cual fue detenido. También participó activamente de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y de las asambleas populares que se desarrollaron posteriormente. Acompañó en su lucha a Mabel Ruiz, madre de Maximiliano Kosteski, y lo llevó a estar en el MTD de Guernica, donde había militado Kosteki. Durante el primer aniversario de la masacre de Once, organizó junto a su compañera un escrache a la mansión de los Sirigliano, en la ciudad de Necochea. Además de la repercusión en los medios, con ese escrache consiguieron que Sirigliano dejara de considerar a Necochea como su refugio contra el reclamo popular por las víctimas de la tragedia de Once. Desde el lugar que fuera, siempre eligió el compromiso y la pasión, la lucha colectiva como herramienta de transformación social y de mejora de la vida de las personas. Siempre creyó que era posible conseguir un mundo mejor y se comprometió por conseguirlo. Ese compromiso, su coherencia de honestidad, sumados con esa capacidad para transmitir su arte, su lucha, su amor, lo hicieron un tipo querido y respetado por la mayoría e incómodo para el poder. Fue un dirigente gremial, pero porque fue un laburante, panadero desde la adolescencia, preceptor de secundaria, vendedor de espacios publicitarios en radio, vendedor de helados en bicicleta, tachero, colectivero y como visitador médico los últimos 36 años de su vida. Incluso, hasta 2 meses antes de morir, continuó representando sindicalmente a sus compañeros, aún haciéndolo a base de morfina para mitigar sus dolores. Con todo eso era, como le gustaba decir, un tipo feliz, que pudo hacer lo que amaba y luchar por lo que creía, sin traicionar sus principios, un imprescindible. Apenas un par de meses antes de su partida, tuvimos la ocasión de compartir la última de una serie de juntadas abiertas entre compañeros y compañeras que seguíamos en la búsqueda de nuevos caminos posibles. Nos dimos el gusto de entrevistarlo en varias ocasiones en nuestro programa. Disfrutamos de su compañía y sobre todo de su sabiduría. Nos dejó un 1 de noviembre de 2017. Solo el recuerdo hermoso, entrañable y amoroso que nos dejó puede llenar en algo el vacío enorme de su ausencia. Semblanza escrita por su compañera Virginia y su hija Carla.
Bye.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Y seguimos en Quiero Retruco, ya nos vamos yendo. Xavi, ¿tenés ahí alguna noticia?
Sí, el viernes volvió a fracasar la cita paritaria a la que estaban convocados la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina, popularmente conocidos como visitadores médicos, justo del sindicato en el que era secretario general Julio Macera, no sé con exactitud el cargo que ocupaba. Y las cámaras empresarias de la industria farmacéutica. Las empresas pusieron sobre la mesa una actualización salarial apenas del orden del 20% si y solo se discute un nuevo convenio colectivo de trabajo. La intención empresaria no está basada en una crisis de actividad. En lo que va del año, la facturación de la industria creció un 59,6% según el INDEC, mientras que los precios están por arriba del 40%.
Ahí estaba Xavi. Rami, ¿estás por ahí? ¿Está Rami, Javi?
Sí.
Ahí está Rami, para ir yéndonos ya, fíjate si tenés alguna noticia.
Sí, tengo dos noticias. Quiero. La delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, de Santiago del Estero, realizó una fiscalización en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UAR, en la localidad del Saladillo, encontrando 35 trabajadores esclavos, entre ellos niños. Permanecían hacinados en carpas, sin agua potable ni electricidad. Entre ellos había 2 niños y 3 adolescentes. Les descontaban los gastos de comida, traslados y los elementos de seguridad. Y bueno, y la segunda noticia es que la caravana eterna del Club Atlético River Plate ya está moviéndose del centro rumbo al Estadio Monumental.
Ahí está, es que 2 motos y un monopatín.
Todavía está enojado Rami cuando lo dejamos afuera. Cuando lo dejamos afuera sigue llorando por el penal ese que no fue, le hicimos 2 goles, baile, todo fue.
Me pongo con lo importante, vamos con una noticia más. La cementera Loma Negra, propiedad del grupo brasileño Camargo Correa, que maneja la mitad del mercado, tiene sus hornos paralizados por un conflicto entre Minerar, una de las principales abastecedoras de la cementera, y el sindicato minero AOMA. Los trabajadores de la minera reclaman por salarios bajos y un mal encuadramiento. Las medidas comenzaron en octubre con trabajo a reglamento. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación que no fue acatada por el sindicato. Desde AOMA hay malestar no solo con la empresa, sino con las autoridades ministeriales. En una entrevista radial, el dirigente sindical Alejandro Santillán dijo que el Ministerio de Trabajo se ha dedicado a cuidar los intereses de Loma Negra y confirmó que no acatarían la conciliación. Esta, entre otras noticias que teníamos, se nos fue alargando el programa y esto es un reflejo de que llegamos a un fin de año muy difícil y donde no paran de brotecer. No encuentro la palabra específica, pero de aumentar los conflictos. No quería ser, quería buscar otra palabra, pero de aumentar los conflictos, y a nosotros eso siempre nos genera tener mucho contenido para el programa. Así que ese es uno de los objetivos de acá de Quiero Retruco. No, Rami, ya te voy despidiendo.
Sí, Jero, así es. Adhiero a tus palabras y bueno, rescatar de hoy 2 frases de Seixán que para mí son... Dejó 2 títulos, ¿no? A nivel... de periodismo. Uno es, con estos salarios no hay democracia, y remitía un poco a los salarios infrahumanos de la provincia de Jujuy, que no en vano tiene a un ser despreciable y siniestro como Morales de gobernador. Y la segunda, remitiendo un poco a la modalidad también delictiva de la policía ahí de Jujuy, que en cuanto a la detención de él fue un secuestro. Y bueno, ya para despedirnos, yo recordar que siempre va a quedar en nuestro corazón el Diego, también muy dolido por el fallecimiento también de Pachorra Sabela, un gran jugador de River. Un año difícil, el 2020, y bueno, y así un poquito un bálsamo para sofocar un poco este dolor, el eterno agradecimiento a Gallardo como hinchas de River, en términos futbolísticos, de poder dejar, aunque sea algo lindo, sobre este fin de año.
Ahí está, un programa tenido por la banda roja, Xavi.
Así es, suscribo ahí a las palabras de Rami. Yo para el cierre es recordar que hoy cumpliría 63 años el gallego Feliciano Fernández, militante peronista, sociólogo, compañero acá del Peronismo Auténtico y fundador de nada más y nada menos que este programa de radio. Saludo para Eva, la hija, y sus compañeras y compañeras que a lo largo de su vida han compartido con él la militancia.
Ahí está, Xavi, le dedicamos el programa al gallego Fernández. Estuvimos hoy haciendo el programa en la producción José Rey, Leticia Campanella, Nahuel Fadail. Le mandamos un abrazo a Carlitos Carcavalo y a Belén Farías, que siempre están ahí bancando el programa. Estuvo operando Javi Iglesias. Desde Mar del Plata también le mandamos un saludo a Oscar Muñoz, que hoy no pudo estar. Desde Barrio Norte, Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Rey Méndez. Acá en el estudio Cachito Fugman estuvo Sabino Ledesma y estuve yo. Mi nombre es Jerónimo Main, que fue un nuevo programa de Quiero Retruco. No sé.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.